Esta semana nos preocupó, ¿no? Cuando uno habla de cuestiones de salud tan tremendas, ¿no? Hablamos de la viruela del mono. ¿Qué implica para los humanos? ¿Cómo se contagia la viruela del mono? Veíamos algunos países no tan lejanos como Perú que han determinado una alerta sanitaria por este tipo de enfermedad. ¿Cuáles son sus síntomas? Bueno, hemos visto además fotografías muy dramáticas, muy terribles. ¿Qué es la viruela del mono? Está en línea el doctor Mario Lozano. Mario es además docente, virólogo del CONICET. Hemos hablado con él en reiteradas oportunidades.
Un gusto saludarlo desde Santa Fe Radio M. Mario y Karina, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
Bien, muy bien. Bueno, usted sabe que cuando leíamos esto en los diarios y aparecían las primeras noticias, decíamos otra vez, otra más tenemos que soportar. ¿De qué se trata? ¿De qué es la viruela del mono? ¿En qué consiste y por qué llega a los humanos?
Bueno, es la viruela del mono es una enfermedad que producida por un virus que es pariente del virus de la viruela humana. El virus de la viruela humana fue un virus muy mortal, muy peligroso, con mucha capacidad de contagio y que estuvo azotando a la humanidad desde aproximadamente 2000 años antes de Cristo hasta 1980, cuando fue erradicada gracias a una gran campaña de vacunación liderada por la Organización Mundial de la Salud y con la colaboración de todos los países del mundo, que logró terminar con que no existiera más como enfermedad. Uh-huh. Y esta viruela, si bien, como digo, es un pariente, es de un producida por un virus que es de la misma familia, es muchísimo más leve que esa otra, tiene una tasa de mortalidad mucho menor que la viruela humana, es mucho menos contagiosa que la viruela humana y en general no produce infecciones masivas, sino brotes localizados.
Ajá.
Es lo que estamos viendo ahora en Europa, con unos pocos casos, lo que se ve en África, no es la primera vez que aparece esta enfermedad en el mundo y tampoco es la primera vez que aparece fuera de África. En África se la ve casi todos los años, sobre todo en la República Democrática del Congo, donde suele dar... hay años que da un poco más de 1000 casos o alrededor de 1000 casos por año, pero en el mundo hubo un brote importante, y cuando digo importante estamos hablando de decenas de casos como el de ahora, en Estados Unidos en el 2003, que es el último anterior a este que se produjo, debido al tráfico de animales en general. La viruela se llama viruela del mono, esta viruela, a pesar de que, porque se detectó primero en unos monos en cautiverio, pero no es originaria de los monos. Los monos no son el anfitrión principal, sino que son unos roedores africanos que se lo transmiten a los monos, también se lo transmiten a los humanos, o los humanos podemos contagiarnos también de los monos o de otros animales como... anfitriones secundarios.
Uh-huh.
En el caso de Estados Unidos, los roedores se lo transmitieron a unos perros de las praderas que después transmitieron esta enfermedad a sus dueños, y bueno, esa transmisión secuencial produjo un pequeño brote. Se supone que algo similar está ocurriendo ahora, uh-huh, con la diferencia de que las autoridades británicas que es el lugar donde empezó este brote, todavía no han detectado el origen del brote en sí mismo, y como hay muchas de las personas que están infectadas, que se detectó que tenían viruela del mono en Gran Bretaña, eran hombres que tenían sexo con hombres, suponen que puede haber un componente de transmisión sexual, pero eso, ajá, tampoco está demostrado.
Correcto. Doctor, ¿y por qué es tan preocupante y se encendieron inmediatamente tantas alarmas? Digo, ¿estamos algo sugestionados en algún sentido por lo que viene pasando con la pandemia? ¿O hay alguna cuestión más preocupante que en otros años, como mencionó usted 2003, por ejemplo?
Bueno, se aplicaría ese dicho que nosotros utilizamos de que el que se quema con leche cuando ve una vaca llora, ¿no?
Ajá.
Creo que estamos muy preocupados, lógicamente, por lo que sucedió con la pandemia. También estamos escuchando, quizá que nos dicen, como digo yo, que no es una enfermedad tan grave, cuando al mismo tiempo en la pandemia hubo gente, mucha gente negacionista, que dijo que la enfermedad no era tan grave y terminó siendo una enfermedad muy grave.
Uh-huh.
Pero la verdad es que si comparamos este virus de la viruela del mono con el virus, con el coronavirus que produce la COVID-19, son dos virus muy diferentes. La forma de transmisión es muy diferente. Este virus requiere de un contacto muy estrecho con la persona infectada para poder contagiarse. El virus de la COVID se transfiere, se transmite por pequeñas gotitas que ni vemos, que las producimos cuando hablamos, cuando respiramos, no. Uh-huh. Y se transmite mucho, mucho más fácil. Es una enfermedad respiratoria, la COVID, esta no, con lo que es muy poco comparable en términos de contagio una con la otra.
Doctor,
y lo que... Sí, perdón.
No, adelante.
No, lo que sí tenemos que tener cuidado, como siempre, es que nosotros no controlamos la biología de los virus. Y entonces... Uh-huh. Uno podría pensar que en algún momento puede llegar a aparecer una variante del virus de la viruela de los monos que sea más peligrosa. No parece ser esta que está circulando, pero podría aparecer. Y entonces lo que sí tenemos que tener más que miedo es precaución, y los sistemas de salud tienen que estar atentos. No hay que decir, bueno, no pasa nada y entonces no le doy bolilla, sino tienen que estar atentos para... verificar cómo se producen los brotes, cuál es el origen de esos brotes, qué tipo de virus lo está produciendo, y tratar sobre todo de controlar el brote para evitar que el virus se disperse.
Uh-huh.
y tenga chances de cambiar, porque el virus tiene chances de cambiar cuando infecta a más personas,
¿no? Correcto. A lo mejor le voy a preguntar una barbaridad y le pido disculpas si es así, pero
no hay problema.
Uno ha escuchado, por ejemplo, que en esta variante de hepatitis de origen desconocido y muy severa, algo ha tenido que ver el COVID, por ejemplo, o la COVID, como dice usted correctamente. Digo, aquí... ¿Hay algún peligro, algún temor de que en combinación o afectando a personas que hayan tenido COVID y con alguna secuela, este virus se potencie?
La verdad es que no tenemos ningún dato para que eso sirva. Cuando se habla de que la COVID tiene injerencia en este tipo de hepatitis fulminante que se dio en algunos chicos y chicas, lo que se sugiere es que la hepatitis que se está produciendo es una enfermedad autoinmune, o sea, es una enfermedad una afección que el propio cuerpo, por tener una respuesta inmune errónea contra sus propias células, en este caso células del hígado, provoca la afección. Y que eso es consecuencia del desbalance inmunológico que nos generó haber estado infectados por el coronavirus.
Uh-huh.
Eso se ha visto con otras enfermedades, digamos, que muy masivas, como en el caso de los coronavirus, como fue, por ejemplo, en 1918 con la gran pandemia de gripe, que se llamó gripe española, a pesar de que empezó en Estados Unidos. Esa pandemia produjo una otra pandemia asociada de una enfermedad que se llamó encefalitis letárgica o enfermedad del sueño, se la conoció también, y que a las personas afectadas como que quedaban vivas pero dormidas, en estado estático, sin poder reaccionar a los estímulos. Y después, si bien no se conoce tampoco en esa enfermedad cuál es la causa exacta que la produjo, se sospechó por cómo apareció y el momento en el que apareció, se sospecha fuertemente que fue una respuesta autoinmune descontrolada o mal desarrollada por parte del propio cuerpo.
Doctor Lozano, usted corríjame, pero creo que no hemos tenido aún casos en Argentina de la viruela del mono, es así, ¿no?
No hubo ninguno. Por lo menos que hayamos detectado, ¿no?
Correcto. Sí, lo que uno está observando que hay algunos países en Europa, países centrales, que ya han detectado sus primeros casos. ¿Se puede expandir rápidamente esto? ¿Qué visión tiene usted sobre cómo nos puede afectar de alguna manera, no?
Bueno, por el tipo de países que en los que está, uno existe la chance de que llegue a la Argentina, sobre todo porque con España o con Italia nosotros tenemos muchos, claro, pero muchos contactos, uh-huh, y viajes hacia esos territorios. Entonces uno no puede descartar la posibilidad de que llegue a la Argentina. Por eso digo que es importante, más que tener preocupación, porque como hay pocos casos en esos territorios, las chances de que una persona que viaje desde Argentina o que vuelva a la Argentina esté contagiada son bajas, uh-huh, pero no se pueden descartar. Entonces es muy importante que el sistema de salud esté preparado. Esta, uh-huh, enfermedad produce al principio síntomas muy generales que son comunes a todas las infecciones virales, como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, decaimiento, pero también tiene otros síntomas que son bastante más específicos. En particular hay una inflamación de los ganglios muy fuerte, pero fundamentalmente la aparición de unas llagas similares a la varicela, pero un poco más inflamadas, que se rompen, que largan un líquido donde está el virus y que es el principal foco de contagio, pero que viendo esas llagas que se producen en la piel, en la boca, es muy fácil de detectarla.
Claro, que son lo que más impacta, además, cuando uno, se ejemplifica con fotografías donde las personas están llagadas en las manos, por ejemplo, ¿no? Usted está hablando de eso.
Sí, exactamente. Exactamente.
¿Son dolorosas esas heridas?
Sí, suelen ser dolorosas, sí.
¿Y el tiempo, digo, de permanencia del virus en el cuerpo humano tiene que ver con alguna característica específica del paciente o tiene un periodo y superado ese periodo ya es recuperación automáticamente?
Sí, las dos cosas son verdad. Siempre hay una relación muy particular entre cada paciente y el virus, uh-huh, y cada uno de nosotros tenemos una respuesta diferente. Por eso hay personas que pasan estos virus, estas infecciones virales como asintomáticos y otras con una enfermedad grave, ¿no?
Claro.
Y
claro,
por otro lado, el virus demora en promedio un mes y medio en terminar la infección.
¿Hay vacuna contra esto?
No específica, pero la vacuna contra la viruela humana, que dejó de usarse cuando erradicamos la viruela de la Tierra, como decía, en 1980, es muy efectiva contra este virus.
Ah, bueno, tal vez entonces por allí se empiece a pensar en la posibilidad de reiniciar calendarios de vacunación con aquellas dosis que se dejaron de aplicar, ¿no?
Claro, si se convirtiera en un virus, uh-huh, de mayor potencia, de mayor capacidad de contagio, tenemos esa posibilidad, sí, claramente.
Bueno, doctor, le agradecemos mucho. La verdad que uno está muy sugestionado con todo este tipo de cosas, está muy atento a las alertas que van surgiendo, así que era necesario poner un poco de claridad sobre lo que se trata y usted lo ha hecho muy bien. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias por atendernos. Buen día.